uno de los puntos que hay que analizar, ya sea para inversión o para vivir, siempre primero la ubicación, ¿no? Tenés que conocer la zona, ver cuáles son los puntos de interés, ¿no? Si hay colegios, si hay universidades, si hay supermercados. Eso genera bastante flujo de personas y eso es lo que va haciendo crecer el valor del inmueble, ¿no? Ya sea de un departamento, una casa o un terreno mismo. Mientras más gente lo va habitando, hay más comercio, más negocio, eso va haciendo que suba de valor.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Mujer SEO. El día de hoy tenemos un tema que a mí la verdad me encanta y este último tiempo he estado con muchas preguntas y buscando mucha información y creo que es un tema que cada vez, que todas las personas deberíamos saber, porque en algún momento de nuestra vida nos toca alquilar, vender, comprar. Entonces es información valiosa que llega a una etapa donde tenemos que necesitar esa información. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo comenzar a invertir en bienes raíces, la parte real, qué es lo que conviene realmente y cómo tomar las mejores decisiones en esta área de bienes raíces. Y para ello tengo mi invitado especial, a Diego Paniagua, que es asesor inmobiliario, también es emprendedor en el área, está inaugurando algo que él ya les va a ir contando, que yo no voy a decir todavía, pero ahí, como lo ven, se está armando una sorpresa que va a revolucionar la parte del mercado de inmuebles. Mi Diego, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación, creo que lo teníamos pendiente ya hace tiempo,
así es.
¿No? Y bueno, Diego, a ver, preséntate para que la audiencia te conozca.
Claro que sí. Primeramente, muchas gracias, Dami, por la invitación. Bueno, mi nombre es Diego Paniagua. Yo soy administrador de empresa de profesión. Bueno, me dedico al rubro inmobiliario hace ya aproximadamente 8 años. Así que, nada, ha sido un lindo recorrido. La verdad que me apasiona este rubro. Lo lindo de este rubro también es de que conoces mucha gente, aprendes todo tipo de experiencia. Y bueno, un poco sobre mí. Aparte del rubro inmobiliario, yo estuve en una startup el 2019. Estuve 2 años en una startup que se llamaba Envíos. Era una startup logística. Esa fue mi primera experiencia emprendiendo. La verdad fue muy linda experiencia. Aprendí muchísimo. Porque éramos 2 personas que lo arrancamos desde cero, veíamos parte comercial, veíamos la parte logística, la parte administrativa, entonces fue muy enriquecedor en temas de aprendizaje, ¿no? Y bueno, así que ya con ese background ya estoy, por decir, más preparado para el emprendimiento que estoy empezando en este momento, ¿no?
Súper, ¿sabes qué? Algo que me causa mucha gracia y es que yo estoy segura, aún no lo he encontrado esas fotos ya, pero creo que fue el 2019, si no me equivoco, que hubo un evento, la verdad que no me acuerdo dónde, pero lo estaba organizando Pista 8, ¿ya?
Sí,
y yo
sí,
estoy casi segura, o sea, nosotros fuimos a cubrir el evento con cámara, ¿no? Y ahí fue de que, yo estoy casi segura que te he visto en esa época, ese año. Y igual ahí fue que lo vi también a Santi, que bueno, por cosas de la
Sí,
vida, yo
también
sé que
estaba
Santi escucha el
participando.
podcast, ¿no? Entonces está Santi, y a él lo conozco oficialmente en el 2019, finales de año, y después llega a ser mi vecino, ¿no? Y tiempo después, creo que este año, ¿no? Fue que Diego me llama, porque yo estaba en búsqueda de invertir en un departamento para Airbnb, y veo que Diego me estaba llamando. Y yo digo, esta cara se me hace familiar. Entonces contesto y lo que estamos hablando, yo le pregunto, ¿no? ¿Eres el primo de Santi? ¿Te acuerdas de
Me
esa
acuerdo.
llamada? Y me dice, sí, yo. pero soy de Santa Cruz y realmente, Diego, en este tiempo, y yo porque quería tenerte acá, para que todos conozcan igual, porque Diego me estaba acompañando desde febrero, es el hombre más paciente, la verdad, ¿no? Y me ha estado acompañando y asesorando en qué decisiones tomar respecto a préstamos, créditos bancarios, alquileres, ¿no? Y si justamente estamos en este espacio, porque parte de la decisión que se tomó en cuenta, uno de los consejos fue el tuyo, ¿no? Entonces,
Exacto.
Así, de verdad que yo te recomiendo siempre cuando me preguntan, porque sos una persona súper paciente. Y no solo eso, sino que siento que no te guardas la información. Creo que esa es la parte importante, porque a vos te convendría decirme, no, mejor alquilate en otro lugar para que vos te ganes la comisión, en lugar de, por más que eso no sea la mejor decisión para mí, pero en tu caso, como que mira a mí, te conviene aquí y ya luego pasas a esto otro, ¿no? Entonces se nota que tu objetivo no es el tema monetario, sino que realmente te gusta lo que haces. Y tu enfoque es ayudar realmente a las personas, ¿no? Entonces, por eso mismo, quiero que estamos en una era, mi Diego, de que entre que hay tanta información que nos abruma, que no sabemos por dónde comenzar, o sea, todos nos dicen de todo, así como que no, nunca tienes que comprar un inmueble, siempre viví del alquiler, ¿no? Y hay tantas reglas que lo ponen, o el famoso de cómprate 3 departamentos y en uno vivís y los otros 2 te pagan. Y claro, hay todos esos movimientos que se pueden llegar a generar. Pero es que siento que no hay como una regla aplica a todos, ¿no? Porque
exacto, no hay algo general, ¿no?
Exacto, es como, depende mucho. Entonces, quiero que comencemos por el inicio,
claro, ¿ya?
Para que nos
sí.
vayas contando. Vamos a tomar esto como una clase de bienes raíces, ¿ya? Y que nos cuentes un poco cuáles son esas bases, esos principios para comenzar a tomar decisiones financieras respecto a los inmuebles.
Perfecto. Sí, como decía, yo lo primero que les pregunto a las personas cuando ya sea que me buscan, ya sea directamente o en redes sociales, yo lo primero intento conocer a la persona. Como decías, no hay algo genérico para todas las personas, porque hay que analizar cuál es su situación, cuál es su objetivo, si es inversión, si es para habitar. Entonces, como decía, antes que venderle, lo primero que yo quiero conocer es cuál es su necesidad para darle un asesoramiento personalizado. Y, bueno, o sea, comprar vivienda es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida. Entonces, no hay que tomársela a la ligera, como decís, con vos venimos de febrero. Pero es el trabajo que hay que hacer, porque, como decís, también hay mucha información y hay que analizarla y tomar la decisión de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos que hay que analizar, ya sea para inversión o para vivir, siempre primero la ubicación, ¿no? Tenés que conocer la zona, ver cuáles son los puntos de interés, ¿no? Si hay colegios, si hay universidades, si hay supermercados. Eso genera bastante flujo de personas, y eso es lo que va haciendo crecer el valor del inmueble, ¿no? Ya sea de un departamento, una casa o un terreno mismo. Mientras más gente lo va habitando, hay más comercio, más negocio, eso va haciendo que suba de valor. Después, al elegir un inmueble, también es muy importante ver el tema de la orientación, ¿no? Por ejemplo, que tenga buena iluminación, donde nace, donde muere el sol es muy importante. Por ejemplo, si sos una persona que actualmente trabajas en tu domicilio, tenés que saber si no te va a matar el sol todo el día.
Después la factura de luz con el
exacto.
aire.
Después el tema del piso también. Por ejemplo, si uno compra un inmueble, el precio varía en qué altura se encuentra, ¿no? Siempre los que están más abajo son más baratos. Y generalmente, por ejemplo, si compras en preventa, puedes ver los precios que por cada piso que va subiendo, le van aumentando, ¿no?
Ah, mira, no sabía.
Si van aumentando más o menos a $50, entonces, mientras más altura, siempre es más caro. Entonces, si en el caso que sea inversión, ahí quizás conviene analizar un punto medio, porque, por ejemplo, si una inversión para ponerla en renta, a la gente le gusta no tener una mejor vista, ¿no? Entonces, nada, como les decía, ubicación muy importante, la orientación, el piso, después tema de amenidades, también si es para inversión, actualmente la gente, sobre todo de otros departamentos que vienen acá, sí o sí buscan con piscina, por el calor que hace, que tenga cowork, que sea linda las áreas sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo pones en alquiler, ya sea un alquiler normal, anualizado, o Airbnb, también tenés que ver el tema del equipamiento, que sea no puede ser cualquier mueble, y tiene que estar bien equipado, tiene que estar con internet, ¿no? En el caso que sea Airbnb. Entonces hay que tener en cuenta todos esos gastos y todos esos detalles, ¿no? Que a la hora de poner en alquiler es lo que hace la diferencia, ¿no? Todo entra por la vista, entonces todo tiene que estar impecable.
Sí, exacto. Ahorita que tocaste el tema del
Sí.
Airbnb, no estamos en esta, no sé, siento que cada vez el Airbnb está sonando más e incluso los mismos hoteles están subiendo a subir sus habitaciones.
Sí.
Tuve la oportunidad de viajar a Cochabamba, a La Paz, me quedé en un hotel porque salí en Airbnb y claro, o sea, tienen un servicio mucho más completo. El próximo mes me voy a Colombia y me estoy quedando igual en un hotel que ya me dijeron, podemos pasarla a buscar al aeropuerto y la dejamos de vuelta, ¿no? Yo, obvio, y me pasaron ese rato el enlace de un link de Airbnb como un servicio extra para
Sí.
cancelar de una vez el taxi. Y me parece buenísimo porque estoy llegando a un país que no conozco, bueno, conozco, pero la ciudad no, nunca, y no conozco a nadie allá, ¿no? Entonces, qué bien que me van a ir a buscar a alguien porque no sé si funciona InDriver allá, ¿no? O sea, sé que
Sí.
funciona Uber, ¿no? Pero igual, o sea, esos detalles hasta los mismos hoteles están viendo que está comenzando a generar un ingreso. Entonces, ¿cuál es esa escalera de inversión que vos recomiendas, Dio? Por ejemplo, hablamos de un rango de personas que tienen, no sé, rango de nuestras edades, digamos, entre
Sí.
25 y 35 años, que ya están en una etapa donde pueden adquirir un inmueble, pero tenemos justamente este tema, el parálisis por análisis, ¿no? Como que tenemos mucha información y compro primero mi terreno, es lo que yo te contaba que recién
Sí.
tuve, ¿no? El tema del crédito bancario que me decía, ¿y tu patrimonio? Y yo estoy ahorrando para comprar un depa, ¿no? Pero me dicen que sea un lote.
Exacto.
Y ahí, vos, ¿cuál es esa escalera que recomendás para ir construyendo? O sea, si primero arrancamos con un lote, si después vamos por un departamento y lo ponemos en alquiler o un Airbnb, o ¿cómo recomendás ir subiendo? Sé
Sí. ¿En
que,
el escenario solo de inversión o...?
ajá, pongámoslo en escenario de inversión, como para ir aumentando tu patrimonio. O sea, si, digamos, si mi objetivo final es a mis 40 tener una mega casa, ya, y tengo 10, 15 años, 5 años, digamos, de plazo,
Sí.
¿cómo lo puedo yo mover mis activos, o sea, mi dinero, de una manera que pueda, o sea, si me compro este terreno, me va a permitir comprar un departamento más grande? Porque yo no sabía que el crédito era en valor a tu patrimonio. Yo pensé que era más como un tema de, o sea, yo estoy facturando tanto y
Claro.
me van a dar de acuerdo a mi facturación. No, yo puedo estar facturando un montón y no tener nada de patrimonio, no me van a dar lo que yo estoy pidiendo por más que facture.
Exacto, totalmente. En ese caso específico, como decís, funciona también con el caso, cuando compras un inmueble, el banco, toma ese inmueble de hipoteca, o sea, vos tenés que pagar el IT y se lo pagas al banco, ¿no? Entonces, una vez ya finalices el... de pagar el crédito, nuevamente tenés que pagarlo para ponerlo a tu nombre, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás poniendo ese inmueble como garantía? Ya sea que lo tome, no sé, el banco un 70% del valor, o sea, te financia el 70% y el 30% lo tengas que poner en contraparte. Lo mismo puedes hacerlo con un inmueble propio, o sea, sin necesidad de que sea la primera compra. Si ya tenés un inmueble, lo mismo, el banco realiza un avalúo. De acuerdo al valor, ya ellos van a determinar cuánto es lo que te pueden prestar. Por ejemplo, si tenés un terreno de 100 mil dólares, pongamos el caso, el ejemplo de que te presten 70 mil, ¿no? Entonces ya tenés 70 mil para poder disponerlo e invertirlo en otros inmuebles y puedes comprar en preventa y una vez los entregues, puedes seguir haciendo lo mismo simultáneamente, ¿no? Y puedes ir adquiriendo más y más activos, ¿no? Con el capital que te prestaron.
Exacto. Entonces vos recomiendas que se puede, porque claro, un terreno es mucho más económico,
Sí.
¿no? Versus una superficie construida o...
Bueno, en tema de recomendación, varía de acuerdo al objetivo que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, si él busca que sea una inversión a corto plazo, es mejor adquirir un inmueble, tener un activo que te genere renta, ¿no? Eso es inmediato, no va a ser a corto plazo. Ya sea que lo compres con crédito, algo que ya esté construido, o sea en preventa. El objetivo va a ser renta y va a ser a corto plazo. Si lo compras en prenda, por ejemplo, no se puede que dure un año o dos años y ya estás persiguiendo la renta. En cambio, si quieres más a largo plazo, sería terreno. Porque en los terrenos tu ganancia es la valorización que obteniendo ese terreno, ¿no?
O sea que es como una vaquita que lo vas engordando.
Sí, en tema de valorización, yo recomiendo más terreno, en tema de inversión. Obviamente, lo bueno de los inmuebles, la inversión en bienes raíces, es que es una de las mejores inversiones en tema de refugio, de capital, de refugiar tu capital. En el sentido de que si hay inflación, si hay devaluación, el inmueble siempre va a permanecer su precio, su valor. Puede ponerle en el peor de los casos, que casi nunca sucede que el precio baje, pero el valor siempre va a mantener, es muy distinto el precio y el valor, ¿no? Como las acciones, los precios pueden subir y bajar, por más que fluctúe la oferta y la demanda de la gente que compra y vende. Pero ponerle si McDonald's, las acciones de McDonald's pueden que suba y baje, pero el valor se mantiene porque sigue teniendo los mismos ingresos, los mismos costos, es una empresa estable, ¿no? Entonces, en el tiempo, el valor siempre va a tender a crecer, en cambio, y si te enfocas en el precio, es variable, ¿no? Porque fluctúa. En los bienes raíces no fluctúa mucho, más bien tiende a ser más estable y su valor tiende a crecer muchísimo más, ¿no? Entonces, si tenés un capital quieto y no sabes qué hacer, y por ejemplo, en estos tiempos en que estamos, que hay bastante incertidumbre económica, tanto acá nacional como mundialmente, yo recomiendo invertir en tierra, totalmente. No, no hay como perder, y mal que mal, se mantiene en dólares, ¿no? La compra y la venta. Así que depende de cada persona, ¿no? Como les decía, si quieren a corto plazo, busquen renta, y a largo plazo, tierra.
Ay, si yo pudiera volver al tiempo atrás, en mis primeros 2 años de la U, me hubiera comprado mi terreno.
Sí, la verdad que hay bastante oportunidades, sobre todo acá en Santa Cruz, en tema de tierra. O sea, no es necesario que te compres hectáreas. Puedes comprarte lote a cuotas bien accesibles de $100 mensuales. Y nada, es cuestión, la verdad que los bienes raíces es a tener paciencia. Y paga muy bien, por decir, no sé, inversiones a largo plazo, estamos hablando de 10, 15 años, pero cuando cumplan los años van a ver que se puede multiplicar por 10 la inversión.
Claro, y lo que dices, o sea, compro el terreno, va engordando, pero paralelo a ello también lo puedo utilizar, porque ya está mi nombre, es patrimonio, ¿no? Para sacar otro crédito como un departamento. Y así totalmente, como que vamos aumentando patrimonio.
Te vas apalancando.
¿Por qué no estabas cuando? ¿Por qué no te conocía cuando tenía 18? No, creo que esta es una información súper importante y me gusta porque en las estadísticas del podcast tenemos de que nos escuchan desde los 16 años aproximadamente. Y me encanta que esta información pueda llegar a personas que están aún en el colegio. Tengo mi hermanita que tiene 12. Y el otro día nos estaba diciendo, no, yo voy a salir del colegio y me voy a comprar mi auto. Y claro, ella más que nada porque no quiere estar moviéndose en micro ni nada cuando entra a la universidad, ¿no?
Sí.
Pero el decirle, cómprate tu lote y te puedes sacar tranquilamente tu auto a crédito, ¿no? O sea, claro, esa creo que es información valiosa. Ahora, amiguito, esta palabra que mencionabas puede que nosotros la conozcamos, pero si nos podrías explicar mejor estos términos inmobiliarios, ¿no? El tema de la plusvalía, el tema de preventa, qué tipos de preventas hay, no sé si nos puedes comentar qué significa cada
claro
uno.
Que sí. Bueno, preventa significa cuando compras un inmueble que todavía está en construcción, o puede ser que ni siquiera han empezado la construcción, sino que está en planos. En planos quiere decir que está el proyecto hecho, está en trámite de aprobación, o puede ser que ya está aprobado, pero todavía no han puesto ni siquiera el primer ladrillo, ¿no? Es muy importante y hay muchas ventajas en comprar en preventa porque conseguís los mejores precios, ¿no? A veces las constructoras lo venden a precio de costo o hasta más bajo, porque generalmente las constructoras construyen los edificios con capital, ya sea a través de banco o a través de inversionistas privados. Entonces hacen esa, preventas o listas de precios cero, o como también le dicen friends and family, que generalmente buscan a sus amistades porque, nada, conocen ya la trayectoria de la constructora o ya son inversionistas que siempre trabajan con ellos, le dan esos precios bien por debajo del mercado para que ellos tengan esa plusvalía. Y entonces, generalmente igual las constructoras tienen distintas etapas de venta. Pues está la lista cero, que puede ser que está el costo. Una vez cumplen un objetivo de venta que les alcanza ese capital para ya empezar la construcción y empezar ya a lanzar el proyecto al público, ya cuando lo lanzan al público, por ejemplo, si en el Friends and Family lo están vendiendo a $800, ya cuando lo lanzan en la lista 1, ya lo están vendiendo en 1000. Entonces ya le dieron esa plusvalía a las personas que invirtieron en la etapa temprana, ¿no? Y lo mismo en la lista 1, ellos se colocan objetivo de unidades vendidas y puede haber lista 2, lista 3 y así sucesivamente. Y también cuando ya finaliza la construcción y se entregan el proyecto, los inmuebles, también sube nuevamente el valor. Entonces, por eso yo recomiendo siempre comprar en preventa, porque ahí uno le saca, ya sea como inversión o sea para vivienda, ya le ganas plusvalía en pocos años, ya sea un año o dos años, y ya le puedes sacar entre 100, $200 por metro cuadrado, ¿no? O en algunos casos hasta más, ¿no? De acuerdo a los precios que ponga en lista cero esa constructora, ¿no? Y bueno, lo que decías hace rato, yo actualmente estoy ya con otro emprendimiento, otra startup, ya en el rubro inmobiliario. Estoy lanzando una plataforma inmobiliaria que va a estar enfocada solo en desarrollo, solo en preventa, o sería vivienda nueva, ¿no? Ya sea preventa o entrega inmediata, o sea que ya apenas lo están finalizando el desarrollo, hasta esa etapa yo llego.
Exacto. ¿No? Nuevito.
Así que lo que yo voy a hacer en mi plataforma va a ser simplificarle la vida a las personas. En el sentido de que...
Justo te iba a preguntar ahorita, ¿y cómo hago yo para enterarme de las preventas, no? Aquí lo que decías, la primera lista en Friends and Family. Yo quiero ser Friends Family, por favor.
Claro que sí. Bueno, mi plataforma puede ingresar, se llama habita.com.bo. Como les comentaba, es una plataforma que está centralizada. Se enfoca solamente en vivienda y solamente en preventas, ¿no? Entonces, en nuestra plataforma va a encontrar todos los desarrollos que hay en Santa Cruz, ya sea en lista cero, que esté en construcción o que esté finalizado, pero que es vivienda nueva, ¿no? Entonces, bueno, en la plataforma pueden ingresar, pueden ver todo.
O sea, ya está activa, ya podemos
ya está activa.
¡Ah, correcto! ¡Qué bien! ¡Felicidades!
Así, acabamos de empezar, así que, nada, a poco vamos a ir creciendo, estamos empezando solamente en Santa Cruz. Por el momento solamente hemos empezado en Equipetrol y en el barrio Sirari. Y de a poco ya vamos a ir avanzando por zona, y nuestro objetivo es abarcar todo Santa Cruz en un periodo de 6 meses, ¿no? Así que nada, próximamente ya van a poder encontrar toda la oferta de vivienda nueva en preventa en la plataforma. Es súper sencillo de usar.
Y con eso simplificas mucho, pero yo me acuerdo que en las reuniones que teníamos para ver los diferentes proyectos, claro, nos perdíamos en los Excel, ¿no? Y en los PDF. Exacto. En cambio, ahí ya lo tenés todo centralizado y súper a la mano de encontrar, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea. Sí.
Y bueno, te cuento que todos los proyectos nosotros los verificamos. O sea, vemos qué constructora es, cuál es su experiencia. También revisamos cuál es su salud financiera, en el sentido cómo va a financiar el proyecto. Porque nada, ha habido también malas experiencias, ¿no? con preventas con algunas empresas.
Sí.
Y también suele pasar de que cuando vos buscas inmuebles en internet, ya sea en portales, en inmobiliarias, en distintos canales, a veces vos ves los inmuebles y no están actualizados. Las unidades no están actualizadas, cuáles son las disponibles, puede ser que ya se vendió hace meses y sigue ahí internet, ¿no? Entonces, con Habita lo que vamos a hacer es facilitarle todo lo que es la búsqueda, desde ver cuáles son todas las opciones que hay disponibles en Santa Cruz, ya sea por zona, por tipo de inmueble, ya sea casa, departamento, ya sea terreno, cuántos dormitorios. Entonces pueden filtrar en nuestra plataforma de acuerdo a su necesidad. Y también nosotros, o sea, pueden llamarnos y nosotros con gusto los podemos asesorar. Como te comentaba, la verdad que cada persona es una necesidad muy individual, muy específica. Y nosotros lo primero que hacemos es entender a la persona qué es lo que busca, si hace invertir o si comprar una vivienda para habitarla, y explicarle, ¿no? Cuál es el proceso, cuáles son los requisitos. Por ejemplo, si es para comprar un inmueble, nosotros le asesoramos de todos los proyectos que hay, en realidad antes de mostrarle los requisitos de los proyectos, yo tengo que ver, por ejemplo, cuánto es el capital que dispone para hacer el pago de la primera cuota. Hay algunos proyectos que te piden el 10, otros el 20, el 30 o algunos hasta el 50% de pago inicial. Entonces, yo tengo que ver cuál es la situación de la persona, ¿no? Si necesita, no sé, un capital, por decir, de 10 mil dólares para hacer la primera cuota en un desarrollo que le gustó, pero si en ese momento no los tiene, o sea, yo le tengo que informar y decirle cuáles son las opciones que tiene de acuerdo al capital que maneja. O decirle, mira, te falta este capital, esperemos un tiempo hasta que lo puedas juntar y ya cuando tengas el capital, ya podemos ver en el mercado actualmente cuáles son las ofertas que hay, ¿no? Eso es lo que tienen que entender antes de salir a buscar, tienen que ver cuál es su situación en tema económico, también cuáles son los requisitos, por ejemplo, si quiere acceder a un crédito bancario. El banco te pide, si sos una persona dependiente, que tengas un año de antigüedad laboral. Si no lo tenés, entonces nosotros te ayudamos a que puedas armar tu carpeta, ya seas dependiente o independiente, para cuando llegue el momento ya estés preparado y ya no te topes con la sorpresa de golpe de cuáles son los requisitos que necesitabas.
O que no podés acceder o alguna cosa así,
Sí, la
¿verdad?
verdad que pasa mucho porque no conocen los requisitos, quieren salir a comprar y se topan con todos esos trámites, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema ya que estamos para que conozca a la gente de cuáles son los requisitos, bueno, los requisitos generales son que primero tenés que sacarte un certificado en el cual demostres que no tenés un inmueble a tu nombre. También tu
Eso es
certificado.
para sacar el crédito de vivienda social.
Exacto, solo para el crédito de vivienda social, ¿no? Por eso solamente aplica si no tenés inmueble. Bueno, también tenés que mostrar tu certificado por ejemplo, de soltería, si no me equivoco, le llaman, que no tenés,
De su cónyuge.
claro, tu cédula de identidad, después si sos dependiente, como te decía, tus boletas de pago, tus extractos bancarios, AFP. Y ya si sos independiente, ya te piden tu NIT, también tu carnet de identidad, te piden tu libro de ventas, también te piden tu balance fiscal de los últimos 2 años. Y bueno, de acuerdo a qué es lo que te dediqué, ya te piden más requisitos específicos de acuerdo a tu rubro, ¿no? Y bueno, en temas de actualmente están dando hasta 25 años. La verdad que cada banco tiene sus propias políticas. Es importante que se pueda hacer un análisis de todos los bancos y ver cuál es el que mejor aplica para cada persona, ¿no? Como les decía, actualmente están dando hasta 25 años, antes daban hasta 30. La verdad que cambió todo a partir
De la pandemia.
de la pandemia, de la escasez de dólares, y bueno, la situación económica, ¿no? Los bancos están siendo un poco más exigentes para poder otorgar los créditos. Entonces es importante, ¿no? Por eso la preparación, conocer bien todos los requisitos, armar bien la carpeta antes de ingresarla para no perder el tiempo. Por ejemplo, si pagas un departamento en preventa la primera cuota, llega el momento de hacer o sea, cuando ya finaliza el desarrollo y te tienen que realizar la entrega del inmueble, voy ya con anticipación deberías haber empezado el trámite bancario, porque una vez finaliza, si no tenés resuelto ese tema para hacer el desembolso del saldo para el departamento, nada, generalmente en los contratos te cobran intereses, ¿no? Entonces, mes a mes se va a ir acumulando los intereses, y si nunca sale el crédito, también te pueden cobrar una multa y nada, ¿no?
Y
Perder
perdés
plata, ¿no? Y tiempo.
todo. Uy, la planificación es importante.
Sí, es por eso, como decía, desde joven, aprender el tema del ahorro, ser bien, como se dice, meticuloso con el ahorro. Y nada, eso
¿Y de
sería.
cuánto, a ver, más o menos, cuánto nos sale comprar un terreno? O sea, ¿desde qué precio hay?
Depende de la zona, ¿no? Hay bastantes opciones, la verdad, en el mercado. Como te decía, hay cuotas iniciales desde $100, $200, y también las cuotas mensuales hay igual de $100, ¿no? Entonces son bien accesibles. Como hablábamos hace rato, estos son negocios a largo plazo, en el cual se puede
Son más o
tener bastante
menos
plusvalía.
como que en cuanto en $10,000 un terreno, ¿desde qué precio? Sí, o sea, sabes que puedes encontrar de todo precio dependiendo de la zona, yo lo sé, no me
Sí.
mires así. O sea, que más o menos como para que las personas digan, tengan un rango en su mente, y en especial los más jóvenes o incluso los que quieren comenzar a ahorrar para comprarse su primer inmueble, el arrancar con un terreno, más o menos un rango, no sé, desde los $6,000, ¿no? ¿A partir de qué precio? ¿Vos has visto que sean en una zona que tenga la plusvalía, como mencionabas,
Sí.
y que puedas, ¿no?, ser una inversión igual a largo plazo que convenga también, ¿no?
Exacto. Bueno, primeramente, a la hora de elegir en sí un proyecto, ¿no? Fuera del lote o del terreno, tenés que analizar la ubicación. ¿Cuáles son? Si hay inversión en la zona, si hay servicios básicos. Si, por ejemplo, si no está pavimentado, si está proyectado en el POA que lo van a pavimentar próximamente o en cuántos años, si hay luz, agua, si hay transporte público. Hay que analizar todos esos aspectos, porque eso es lo que le da plusvalía, ¿no? Al haber los servicios básicos, eso es lo que genera que la gente empiece a vivir en ese lugar, y posteriormente, ¿no? Ya van apareciendo hospitales, colegios, universidades, negocios, ¿no? Y ello es lo que hace que suba el valor del terreno, ¿no? Y entonces los precios varían de acuerdo a ello, qué tan establecido está esa zona, de todos los puntos que les comentaba, en tema de acceso, punto de interés, ¿no? Servicios básicos. Y también, por ejemplo, si compras en un condominio abierto, cerrado, qué te ofrece, si te ofrece parque, o si el condominio te ofrece en un corto plazo que lo van a pavimentar. Entonces, apenas lo pavimenten, le pongan cemento, sí o sí va a subir de valor, ¿no? Entonces, los precios varían de acuerdo a qué tan avanzado esté en tema de inversión, o próximamente a qué inversión va a haber. En los casos que todavía no hay los servicios básicos, se puede encontrar. Por un lado está el precio, por otro lado están los metros cuadrados, si es de 200 metros, si es de 300, ¿no? Pero pongamos el ejemplo que sea de 300 metros cuadrados y que cueste actualmente encontrar desde $30, entonces estamos hablando de 9.000, ¿no? Sí. Y si son más pequeños, ya estamos hablando de $6.000, ¿no? Entonces, nada, en un plazo de 4 o 5 años, que la verdad que no, tampoco es muy a largo plazo. En mediano plazo ya pueden tener su propio lote y hacer, como hablábamos hace poco, de usar ese inmueble. En ese año, cuando lo entreguen, va a subir de valor el inmueble. Lo puedes usar para darlo de garantía y poder comprar otros inmuebles, ¿no? Y así empezar el ciclo, ¿no?
Exacto. Y mientras tanto a mí se me ocurría, porque yo decía, ¿qué voy a hacer con ese lote? ¿No? O sea, mientras espero a que aumente su valor, que se pueda hacer, y se me ocurrió que podamos hacer como una churrasquera, que son inversiones mínimas, como un espacio con sí. el churrasco, por lo que por lo general donde creo que hay más lotes, más opciones, es en zonas que están más alejadas, digamos, de la ciudad, ¿no? Es cada vez más difícil, creo, encontrar en zona céntrica, ¿no? Lotes
Exacto.
vacíos, o porque estén también muy caros, ¿no? Una vez vi un lote que estaba en Las Palmas, yo creo que salía más caro que comprarte una casa en Equipetrol. Pero claro, es como todo esto de zonas, lo que vos decís, la plusvalía, o sea, Las Palmas es un barrio que tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso el valor, supongo, el precio, pero bueno. Entonces, se me ocurre que en un lote, digamos, podemos armar una churrasquera, un espacio de camping, no sé, como que darle algún uso igual para aprovecharlo, pues, ¿no? Eso 5 o 6 años de engorde que va a tener.
Exactamente. Depende de la ubicación. Igual uno, ese inmueble lo puede usar también para sacar renta, ¿no? Si es una zona que va, por ejemplo, se va haciendo más comercial o industrial, generalmente hay mayor demanda para hacer depósitos o para hacer, no sé, talleres. Entonces vos lo puedes alquilar ese inmueble, ¿no? Y ya percibís renta.
O lo puedes hacer parqueo. Te compras un terreno en Equipetrol, pones parqueo y te vuelves millonario. Es que aquí en Equipetrol hace falta que parqueo para
Sí, hace
estacionar. La
falta
verdad que
bastante.
sí, así como en el centro, por favor. Bien, súper. Ah, buena idea eso de generar. Aparte que tenés como tu patrimonio, ¿no? Un patrimonio, puedes generarlo como un activo.
Exacto. Así
Buenísimo.
que, nada, si hay alguna persona que le interese saber qué puede hacer, ya sea con su casa, con su terreno, yo con gusto le puedo ayudar de ver cuál es la mejor forma de poder sacarle,
Monetizar.
monetizarlo.
Buenísimo, buenísimo. No se me había ocurrido. Yo pensando en el churrasco del fin de semana. Pero claro, puede funcionar como una bodega. Está. Me gusta. Excelente. Entonces, el plan va a ser: compramos el terreno, pasamos al departamento. Ahora, obviamente que hay casos y casos, hay personas que necesitan de una vez alquilar para irse a vivir, ¿no? Pero también habemos otras personas, como en mi caso, que aún,
Sí.
no sé, alquilamos quizás un lugar para ir a trabajar, entonces estamos en casa con los papás, digamos, y no tenemos esa necesidad de encontrar un espacio para vivir solos, ¿no?
Exacto.
Entonces, obviamente que depende del perfil, porque hay los que son, ya tienen familia y necesitan un espacio mucho más amplio, ¿no? Y obviamente tienen otros costos, ¿no? Pero para este nicho particular que somos nosotros, ya, entonces el plan que vos recomiendas, como para ir estructurando, ¿vos recomendarías pasar directo como que a un... ¿Cuál sería esta escalera de inversión? Ya hemos hablado del terreno, que puede ser el primer
Sí.
paso. De ahí, el siguiente, ¿vos recomendarías el alquilar y ya de una vez vivir yo acá? ¿O recomendarías el hacerlo trabajar igual? Puede ser un Airbnb, puede ser un alquiler normal. Yo creo que la ventaja del alquiler normal es como esa seguridad de que tenés mes a mes un monto, ¿no? Esa estabilidad, pongámosle. Pero en Airbnb supongo que hay subidas, bajadas, temporadas altas y bajas. Y claro, tenés que ir a limpiar lugares, más
Sí,
logístico,
hay
¿no?
muchas variables, la verdad, que la gente no tiene en cuenta. Por ejemplo, la diferencia en alquiler de un alquiler normal, anualizado a un Airbnb, es de que, por ejemplo, tiene que estar mejor equipado y amoblado el de Airbnb, porque nada, la gente lo que busca es eso, no busca comodidad, que sea, no sé, lo ideal que sea de lujo. Que tenga todos los servicios básicos. Entonces, por ejemplo, si vos lo tenés un alquiler normal, le puedes traspasar hasta las expensas al inquilino, ellos pagan los servicios básicos, y hasta lo puedes alquilar, ¿no? Sin hacer la inversión de los muebles, ¿no? Del equipamiento. Entonces, o sea, percibís una menor renta, pero tu inversión no es tan fuerte. En cambio, en Airbnb sí es un poquito más fuerte. No es que sea una mejor que otra, solamente quiero nombrar las diferencias para que tengan en cuenta y bueno, los servicios básicos, ¿no? Tienes que pagar luz, agua, el internet y nada, acá con el calor que hace, me imagino que
Sí,
la
hace
gente lo
con aire.
usa todo el día.
Sí.
Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? El mantenimiento, pago de impuestos,
¿Y cuánto
entonces.
se paga impuesto, Dito? Yo, o sea, sé que se paga impuesto de inmuebles, pero más o menos, ¿cómo se calcula?
Se calcula de acuerdo al valor catastral, ¿no?
Ya, ¿qué es eso?
Bueno, los inmuebles es el precio comercial.
Okay.
Está el precio comercial, el precio catastral, el valor catastral. El precio comercial es lo que se vende, o sea, es el precio a lo cual lo vendes el inmueble. Y
Ya.
el valor catastral es, generalmente está en boliviano y es el valor, ¿cómo decir? El valor base que se toma un inmueble.
Como el precio con el que lo compraste, ¿o no?
Siempre el valor, el precio o valor catastral es
Ya.
mucho más bajo que el valor comercial.
Ah, okay.
Y generalmente en tema de impuestos se toma el valor catastral que es mucho más bajo que el valor comercial. Entonces el cálculo se hace con el precio
¿Y cuánto de
catastral, ¿no?
porcentaje es el impuesto al inmueble?
En este momento, la verdad, me agarraste con el dato, no lo tengo actualizado. Se
Okay.
lo voy a pasar después
Ya.
para que
Ah,
lo tengan
pero
toda la información.
ay, valor catastral, nunca había escuchado. Otra
Sí.
palabra nueva al vocabulario. Bien. Y eso, hablemos de eso. Creo que esa es una de las preguntas que teníamos para responder.
Claro.
¿Cuánto es el costo real de tener un inmueble? Hablemos de alquilar un inmueble y de comprar un inmueble. Que hay esos costos que yo me acuerdo que cuando la primera vez que me mudé en 2020, el alquiler era como $520 del departamento. Y dije, ay, ya es buenísimo, ¿no? Pero me voy y me topo que eso es el alquiler, pero aparte están las expensas y aparte están los servicios y mi comida y el transporte y mi costo vivienda, digamos, era de $1,000 mensuales. Entonces, yo,
Sí.
claro, son cosas que cuando uno es muy joven, me independicé a mis 22, entonces no sabe, ¿no? Y piensa, pues, de que eso lo paga el alquiler y ya viene todo incluido. No funciona así, porque antes nosotros no pagábamos nunca los servicios en casa, digamos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿cuáles son esos costos reales que tenemos y tal? Y las diferencias entre ser dueño de un departamento y el alquilar yo para vivir en un departamento.
Claro que sí. Bueno, ser dueño de un inmueble sería, bueno, depende, ¿no? Si tenés una casa o departamento, bueno, si la casa es en condominio o fuera, bueno, la
Okay.
diferencia sería las expensas prácticamente, ¿no?
Okay.
Que varía de acuerdo a la cantidad de unidades, las amenidades que tiene. Primero eso. Pongamos el ejemplo, bueno, de un departamento, no sé, acá en Equipetrol. Uno de dos dormitorios puedes estar pagando unos $70. Aproximadamente. Después tenés los servicios básicos, tenés agua, luz, tenés gas, bueno, si no es a gas no ya sería el tema eléctrico. Después, en el caso que seas dueño de una vivienda, tenés que pagar los impuestos anuales, el mantenimiento, esos serían los gastos, ¿no? Y obviamente ya. Si ya saliste de la casa de tus padres, ya tenés que empezar a pagar tu comida, el súper,
Ay, me
si
acuerdo.
tenés vehículo o no, el mantenimiento del vehículo, la gasolina, tu salida, si
Sabes
querés
que yo
viajar.
en la cuarentena yo iba al súper y como si nada, en tres cositas, $50 así. Yo, ¿qué? ¿En qué rato las cosas son tan caras?
Sí, y bueno, hablando sobre el requisito, cuando compras un inmueble también tenés que tener en cuenta que, o sea, tenés que ver tu presupuesto para la compra. Por ejemplo, si hiciste, si lo compraste en preventa, no sé, pagaste el 30% y el 70% lo estás haciendo con financiamiento bancario, el banco te lo financia el 70% y cuando haces el desembolso, no es que el inmueble lo transfieren a tu nombre. El banco se lo queda de garantía, entonces la transferencia es a nombre del banco y vos tenés que pagarle ese IT, el impuesto a la transferencia, que es un 3%, del valor comercial. Entonces, en el caso que sea, no sé, un inmueble de 100 mil dólares, tenés que pagar, tenés que tener aparte 3 mil dólares para pagar ese IT. Tenés que registrar ese inmueble en derechos reales, o sea, tu nombre. El costo es más o menos 4 por mil, o sea, 4 por el valor, ya sea comercial o catastral, volviendo al tema. Hay personas que en el contrato hacen dos contratos, en privado hacen un contrato del valor comercial y en paralelo hacen con el valor catastral. Entonces se paga menos impuestos. No sé si lo debería decir, pero sucede.
Hay cosas que pueden llegar a pasar en Bolivia, ¿eh?
Entonces, el cálculo se hace a través del precio del inmueble, ya sea el comercial, el catastral, lo multiplicas por 4 dividido 1000. Ese es el monto que tenés que pagar en derechos reales para registrarlo a tu nombre, ¿no? Después tenés los gastos notariales, de protocolización. En sí, del monto de compra, calcularle un 5% más, ¿no? Algún gasto extra, ¿no? Entonces, sí, volviendo al ejemplo, si compraste un inmueble de 100 mil, tenés que tener unos 5 mil aparte para estos gastos, ya sea que lo compres directamente con tu plata, o sea, con crédito hipotecario, ¿no?
Como un 5% más o
Sí, como un
menos.
5%, sí. Y bueno, a la hora de comprar también es súper importante tener conocimiento cuáles son los documentos del inmueble que hay que revisar para que esté todo en orden, ¿no? Uno de ellos, como hablábamos hace rato, que se registra en derechos reales, es el alodial o folio real, se llama.
Eso era el odiar.
Sí.
En el cuando saqué el crédito me pidieron decir.
Sí, el alodial o folio real es donde figura la matrícula del inmueble. También figura cuántos metros cuadrados tiene, quién es el propietario. También puedes verificar si es que tiene algún gravamen. Gravamen se refiere si tiene alguna deuda, ya sea con banco o con un particular. Entonces, muy importante es revisar el alodial para ver si es que no tiene ninguna deuda y no te están vendiendo algo que tiene problemas, ¿no? Entonces, igual suele haber, no es que sea algo malo, en el sentido de que hay mucha gente, ¿no?, que compra crédito y puede que siga pagando su crédito. Simplemente es verificar cuánto es lo que debe, y una vez, bueno, ya se hace el trato con la persona, cómo se va a proceder, una vez recibido el pago para cancelar la deuda y nada, quede liberado, ¿no? Entonces tenemos el alodial, también tenés que revisar el catastro que tiene el registro del inmueble. También ahí está la información del inmueble, cuántos metros cuadrados tiene,
El plano.
las colindancias. También es otro documento aparte del plano de uso de suelo, que es donde también puedes verificar cuál es la ubicación, también los metros cuadrados, colindancia. También sale el nombre del propietario. Esos tres documentos son bien importantes. Y el cuarto sería la escritura de compraventa, que es el registro, como el historial del inmueble, en el cual puedes verificar los antecedentes, ¿no? Si está registrado su nombre, en qué notaría se hizo la compra de ese inmueble. Entonces, esos cuatro documentos son los que uno tiene que revisar sí o sí antes de comprar un inmueble, ¿no? Para verificar que no haya deuda, que sea el verdadero propietario, y que todos los papeles están regularizados, ¿no? Así no te encontrás con sorpresas, ¿no?
Wow, sí, no, o sea, yo te escucho y me pongo a pensar en situaciones que he escuchado, ¿no? De amigos de mi padre, de mis papás, que hablan, ¿no? De que los han estafado, que no sé, compraron y en realidad él no era el dueño. Y cosas
Sí.
así que realmente llega a ocurrir y cuando no tenemos la información correcta o la asesoría correcta, corremos ese riesgo,
Totalmente.
¿no? Yo lo he visto de primera mano, el querer hacer compras sin tener la asesoría para ahorrarse, entre comillas, digamos, el servicio, pero en realidad es un riesgo que estás corriendo que puede llegar a ser mucho más alto, incluso el mismo precio que vas a pagar por ese producto, ¿no? Ese inmueble.
Totalmente.
Entonces, y es un poco igual lo que a mí, con la parte de la asesoría inmobiliaria, ¿no? Obviamente que la primera vez que yo me mudé, o sea, yo dije, ay, no tengo que ver la forma de ahorrarme eso, ¿no? Porque claro, hay algunas inmobiliarias que, no sé, pues te cobran el mismo valor del alquiler y claro, te sale tres veces, como pagar tres meses de una. Y cuando es tu primera vez que te estás mudando, tienes 22 años, obviamente que te quieres ahorrar 100 dólares suma, digamos, ¿no?
Sí, entonces,
porque imagínate, yo ahí 520 dólares era lo que salía el alquiler. Entonces yo me iba a mudarme y me iba a salir más de 1.500 dólares, ¿no? Como 1.540. Entonces, un pago de una es fuerte,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero yo con el tiempo, que es lo que aprendí, es que el servicio también de ustedes en la parte de inmobiliaria, la asesoría, es que también te ayuda también a escoger un buen dueño del inmueble y de alguna manera tienes como ahí como una garantía del servicio, ¿no? Porque
Exacto.
Yo he visto amigas que literal dueños que les han tocado que ponte en el contrato, digamos, figuraba que tenía que pagar 350 dólares, pero en el contrato estaba en boliviano, y con este problema que hubo de los dólares, se le ocurrió al man que le paguen dólares, y ella como, ¿cómo me voy a inventar yo dólares aquí en Bolivia si no hay dólares? Pero ella, o sea, pero el señor era, no, en dólares, yo quiero en dólares y con nuevo tipo de cambio, cosa que el contrato así no es, y hay cosas, o sea, uno puede llegar a encontrar mucho, como en todo lado, yo creo, ¿no? En todo rubro y
sí,
de todo. Entonces, el tema del servicio, siento que igual, como te permites, vos conoces al cliente que está poniendo en alquiler el inmueble, entonces, de alguna manera hay como esa garantía, ¿no? De que vos filtrás, de que tampoco sea una persona, no sé, que ves que los papeles estén en orden, que realmente sea el dueño correcto, que sea un precio justo igual, digamos, ¿no? Entonces creo que hay esos plus, esos beneficios en lo que haces,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Porque, bueno, las personas como uno no compra inmueble todos los días, entonces no sabe cuáles son los documentos que se tiene que revisar, cuáles son los pasos. Entonces, para ello estamos nosotros, para poder acompañarlos, explicarles cuáles son los pasos, los procesos, cómo pueden prepararse con anticipación para poder tener un buen historial de ingreso y que puedan acceder a un crédito bancario. Por ejemplo, no sé si su objetivo es comprar un departamento, un dormitorio, cuánto es lo mínimo que necesita para poder hacer el pago de la primer cuota. Entonces lo acompañamos y lo asesoramos en toda la etapa, ¿no? Hasta el final también lo asesoramos con la parte legal, en temas de revisión de documentación, en temas de contrato y también en negociación, ¿no? La idea es que puedan conseguir el mejor precio, así ya sea para que sea para habitarlo o sea como inversión, que puedan tener una plusvalía o rentabilidad más alta, ¿no?
Exacto. Ahora aquí mi dedito para que vayamos. Como cierre, vamos a ir viendo unas preguntitas que nos han hecho en Instagram.
Claro.
Bien, la primera es, nos están preguntando cómo llegar al público internacional para vender tu casa.
Sí. Bueno, ahí lo primero que le preguntaría uno a esta persona es qué tipo de inmueble es, dónde está ubicado. Lo primero que hay que hacer es entender el producto para poder ver cuáles serían los potenciales compradores, ¿no? Empezar a armar el perfil, por ejemplo, cuál es la persona que podría estar interesada en este inmueble, cuáles son sus intereses, por ejemplo, si es una persona que quiere comprar acá en Bolivia, tengo que
saber por qué
conocer por qué
compraría.
compraría acá, si es una zona turística, si es para habitar. Entonces tendría que armar el perfil del inmueble, el perfil de la persona para poder ver cuál es la mejor estrategia para comercializarlo, para poder hacer match, ¿no? Entre la oferta y la demanda y ver cuáles son los mejores canales, ¿no? Ahí tenemos redes sociales, tenemos Facebook Ads, tenemos Google Ads, hay portales inmobiliarios, hay varios canales en los cuales, como te decía, habría que analizar primeramente el inmueble, ¿no?
Y también el a qué país, ¿no? En qué país, no sé. Porque, por ejemplo, para hacer un Facebook Ads, tenés que poner geográficamente desde en qué país querés que se
Exacto.
muestre, ¿no? Y claro, habría que ir a analizar. A mí se me
Sí.
ocurre, digamos, que puede ser una persona que vive en Estados Unidos, pero tiene familia aquí, puede ser una opción. O lo que vos decís, si es una zona turística, como para hacer inversiones, ¿no?
Claro, una zona que hay bastante vegetación, que generalmente los europeos, los americanos que llegan acá buscan ese tipo de lugares porque les gusta estar en una zona en la cual estén relajados, con bastante vegetación, donde.
Naturaleza.
Exacto.
Sí, cierto. Ahora aquí igual nos preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para poner a la venta tu casa según la economía del país? O sea, si,
Sí.
¿cómo podemos saber si es? Yo siempre escuchaba de niña y yo me acuerdo que los miraba y no les entendía porque decían, este es el mejor momento para vender, pero no para comprar. O este es el mejor momento para comprar, pero no para vender. Y yo no entiendo porque si no es bueno para vender, ¿cómo va a haber personas que quieren vender, digamos, ¿no? O sea, yo
Exacto.
para comprar tiene que haber cosas a la venta. Entonces, ¿cómo? Aquí
Sí.
pregunta justo cuándo, ¿cómo saber cuándo es el mejor momento para vender?
Exacto. Bueno, y también depende, por ejemplo, de la persona, su necesidad que tiene. Por ejemplo, si una necesidad de urgencia que necesita el capital, ya sea porque lo necesita o necesita ese capital para, se quiere mudar de casa y necesita esa para poder comprar otro. Pero pongamos el ejemplo que no necesita la plata y, o sea, no tiene la urgencia en realidad. Hay que analizar el mercado específico. La verdad que cada barrio es un mundo distinto. O sea, por más que sea Santa Cruz, cada barrio tiene sus particularidades que tenés que analizar. Como decía, ¿no? Los puntos de interés que tiene, la oferta y la demanda. Puede ser que haya que sea una zona que la demanda sea más alta que la oferta. Entonces, cuando la demanda es más alta que la oferta, los precios van a tender a subir, ¿no? Entonces, si no tiene el apuro, le conviene esperar a que suba un poco más y venderlo, ¿no? Después, si el escenario es en el cual quiere invertir ese dinero, también tendría que tiene no se le preguntaría si ya tiene en mente en qué lo va a invertir. Tiene que analizar la rentabilidad, tiene que analizar el riesgo. Como hablamos hace rato, los bienes raíces es el activo que tiene mayor refugio respecto a las inflaciones. El precio siempre va a tener que subir, siempre y cuando obviamente esté en una buena zona. Y entonces va a depender de esos casos, ¿no? Va a depender de esos casos. Tiene que analizar cómo está la zona, si es una zona en crecimiento, si va a haber mayor plusvalía, o si ya encontró una oportunidad de inversión muy atractiva en este momento.
Y
Sí, yo le
quieren.
diría que lo venda, ¿no?
Buenísimo. Ahora acá hay una pregunta de Manuel. Dice, ¿con 100 mil dólares debo comprar un depa al contado o pagar tres iniciales de tres departamentos? Bueno, si son
Sí.
departamentos de 30 mil, alcanza para comprar de una a tres.
Bueno, con 100 mil, ¿no? Le alcanzaría para departamentos de un dormitorio para hacer la primer cuota, el pago de la primera cuota de tres departamentos, ¿no? Cuando compras en preventa, las constructoras te dan dos hasta tres tipos de precios. Te dan la opción, la más baja es si pagas al contado, que generalmente no tenés que darle el 100%, algunos te piden el 80-90% del capital, o sea, no necesariamente el 100% tenés que desembolsar. Y te dan un precio mucho más bajo o a precio de costo cuando vos pagas el 100%. En cambio, si pagas en cuota, ya te dan otro precio, que también al comprar en preventa es mucho más bajo que el precio de mercado, pero el pago del contado es mucho más bajo. O sea, vas a tener mucha mayor plusvalía. Puedes tener de diferencia entre 100 a $150 por metro cuadrado. Entonces, es mucho más, le sacas mayor plusvalía y rentabilidad tu inversión, ¿no? Tu ROI sería muchísimo más alto. Eso es en el caso, por ejemplo, si quisiera nada, comprar y revender. Y también, no, si fuera para alquiler, porque lo estás comprando a un precio más bajo, ¿no? Le estás sacando mayor rentabilidad. Pero siempre y cuando te mantengas en la opción de que sea un ambiente, un dormitorio, porque en la renta puedes sacarle mayor margen de rentabilidad a los de monoambiente de un dormitorio, mucho más que al de 2 y al de 3, ¿no? Por ejemplo, uno de dos dormitorios te puede salir $100,000 y lo alquilas en 600, 700, de acuerdo a la zona. En alguno puede costar 500, y en cambio uno de un dormitorio lo puedes alquilar. Entonces, a tu inversión te puede salir 40,000, $50,000, y lo puedes alquilar en $400, ¿no? O hasta 500 en algunos casos, si es una buena zona, si está amoblado, ¿no? Entonces, tu retorno a la inversión es mucho más alto con un ambiente de un dormitorio, ¿no?
Exacto. Y yo creo que también acá, ahora con la lección de hoy, a Manuel yo le diría que también tiene que contemplar su IT,
Sí.
¿no? O sea, de lo que implicaría tener tres, ¿no? O sea, en lugar de, aquí dice comprar un depa al contado de $100,000, que sería de dos dormitorios. En todo caso,
No, en
tendría que,
realidad
su
o sea,
objetivo, ¿no? Tendría que.
sí, de un dormitorio o monoambiente le alcanzaría para dos nomás, ¿no?
Sí, y su IT.
Igual, son buenas inversiones los de dos dormitorios, ¿no? Hay mercado para ambos tipos de inmuebles, ya sea de uno o dos dormitorios, pero generalmente se suele sacar más rentabilidad en los de uno, ¿no? Sí.
Por eso son los que más rápido se acaban,
Sí, sacan volando.
Bueno, después ahí, ¿qué costos reales tiene ser dueño de un departamento? Lo que hablábamos del impuesto.
Sí.
No sé si comprar uno de para vivir o para alquilar. ¿Qué se recomienda?
Bueno, para habitarlo o para alquilar, ¿no? Yo, la verdad, en el contexto actual, recomiendo comprar, porque la verdad que tenemos un crédito de vivienda social que es muy bajo la tasa de interés. Casi no hay esta tasa en otras partes del mundo. Y lo bueno que es una tasa fija. Actualmente están dando, creo, hasta 25 años. Y es una tasa fija en boliviano. Entonces, si más adelante, no sé, hay una crisis, hay problemas con la moneda en tema de que hay una devaluación o hay inflación, vos vas a seguir pagando el mismo monto. O sea, el monto fijo en boliviano. Y en realidad tu deuda se puede ir achicando, ¿no? Si es que la inflación se lo va comiendo, ¿no? O hay una devaluación de la moneda. Entonces estamos en un escenario que yo creo que hay que aprovecharlo. No creo que dure mucho. Así que recomiendo comprar.
Sí, aparte de que, o sea, si vos ves cuánto pagas alquiler a alguien, es como pagarle una cuota al banco, ¿no? O sea, y es está. Está, en lugar de estar pagando, no sé, $500 al mes de alquiler, esos
Claro.
500 puede ser para estar pagando tu departamento propio.
Sí, totalmente. Más aún no con los buenos créditos que tenemos acá en el país.
Y bueno, ¿qué tengo que hacer para sacar un crédito? Escribirle a Diego para que tome tu carpeta.
Claro que sí, con gusto yo les puedo ayudar.
Bueno, mi Dieguito, ahí yo te dije que yo tengo un reloj, ¿no ves?
Así es.
Interno, y ya estamos en nuestro tiempo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido bien divertido, ameno, un tema que no se suele hablar mucho, ¿no?
Exacto.
Y se lo siente medio pesado. Pero creo que a todos, incluyéndome, nos ha servido mucho la información que hemos hablado. Ahí, si nos puedes contar cómo te podemos encontrar en redes o nos quieres pasar tu número, no sé, cómo te podrías
Claro que sí.
contactar más fácil.
Me pueden escribir en la página web que tenemos, habita.com.bo, o en redes sociales, también se llama habita.com.bo. Me pueden escribir en cualquiera de los lugares. Igual te voy a dejar mi teléfono y correo personal por si alguien quiere comunicarse directamente. Y bueno, yo le doy una asesoría personalizada.
Perfecto.
Así que, nada, si tuvieron alguna duda, consulta, que de acuerdo a lo que hablamos, igual estoy a disposición para ayudarles.
Perfecto. Súper. Lo que vamos a hacer es en la descripción del podcast, y bueno, del video en YouTube, vamos a poner el link de tu WhatsApp
Claro.
para que te puedan escribir las personas que tengan alguna duda y, no sé, o quieran comprar o vender su inmueble. Sí.
Buenísimo.
Súper. Gracias,
Muchas gracias,
Dieguito.
Ami.
Me dio súper contenta. Y bueno, muchísimas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que si les gustó, compartirlo en las redes sociales, etiquetarnos. Ahí Diego no lo dijo, pero lo encuentran como Diego Paniagua. No, si quieren etiquetar en el episodio, escribirle a su Instagram. Aunque creo que tu Instagram es privado, ¿no?
Sí, es privado.
Ya,
Ya
le
voy a
escriben en
crear otro.
Habita, sí. Le escriben en Habita, así que bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.